Good afternoon and welcome to everyone. We're here for a hearing on the independence of the judiciary in Honduras, for which we have 1 hour allocated. If the parties could try to limit themselves to 20 minutes for their presentations, beginning with the petitioner, that will leave us some time for discussion at the end. Thank you. Please.
Muy buenas tardes. Nuevamente, saludos a la Comisión Interamericana y a los representantes del Estado hondureño. Las organizaciones peticionarias de esta audiencia somos la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Me acompañan en la mesa los jueces Guillermo López Loner, a mi izquierda, y a mi derecha el juez Rafael López Murcia. También la señorita Anet Martínez, pasante de CEJIL. Los peticionarios hemos solicitado esta audiencia para ilustrar a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las principales preocupaciones que tiene la Asociación de Jueces por la Democracia respecto a la independencia judicial. A tal efecto, se hará mención a temas y situaciones concretas que los jueces consideran que ponen en riesgo esta independencia. La Asociación de Jueces por la Democracia surge en el año 2006, comprometida con la defensa de la independencia judicial, la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y por el fortalecimiento del Estado de Derecho, y está integrada por más de 160 jueces y magistrados. Hemos estructurado la audiencia. En un primer momento intervendrá el juez Guillermo López, haciendo alusión a situaciones concretas que socavan la independencia judicial, y finalmente el juez Rafael López Murcia cerrará con algunas solicitudes concretas que se hacen directamente al Estado hondureño para remediar las situaciones que serán expuestas. Sin más, le dejo la palabra entonces al juez López.
Buenas tardes, señores comisionados, representantes del Estado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Yo voy a hacer una exposición de carácter general sobre los temas más importantes a nuestro juicio que contiene el dictamen que hemos presentado a la Comisión y que también hemos hecho llegar una copia al Estado de Honduras. Vamos a abordar particularmente, nos parece a nosotros en orden de importancia, la reforma constitucional. Vamos a abordar también la problemática de carrera judicial, que la consideramos directamente vinculada al tema de independencia judicial, las injerencias y violaciones a la independencia de orden externo y de orden interno, y vamos a abordar lo relativo a los derechos y libertades de los jueces. Voy a empezar diciendo que en el año 2001 se aprobó una reforma constitucional bastante importante a la Constitución de la República en mi país. Esta reforma afectó prácticamente todo el capítulo 12 de la Constitución de la República del Poder Judicial. Particularmente era atinente esta reforma a lo que era la conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Entre otras cosas, se amplió el periodo de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de cuatro a siete años, ya que los magistrados funcionan a término según nuestra Constitución. Por otro lado, se amplió el número de magistrados de 9 a 15 y por otro lado se conformó una junta nominadora que debía elaborar un listado o que debe elaborar un listado de 45 candidatos para presentarlos al soberano Congreso de la República para que de ese listado el Congreso elija 15 magistrados. Esta reforma, según nuestra apreciación, es muy importante porque va encaminada, entendemos nosotros, según el espíritu del legislador, a reafirmar la independencia que constitucionalmente corresponde al Poder Judicial. Particularmente creo que la preocupación, según venían sosteniendo diversos analistas, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas, los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y otros analistas en la prensa escrita, es que era Corte Suprema de Justicia, de cierta forma, se estaban dando influencias de carácter político partidario, y con estos mecanismos, particularmente ampliando el periodo de funciones de 4 a 7 años, se iba a lograr que no correspondiera el cambio de magistrados con el cambio de autoridades políticas en el Ejecutivo y en el Legislativo, y eso iba a ser algo que iba a contribuir a la independencia del máximo organismo del Poder Judicial. Por otro lado, con la intervención de una junta nominadora con participación de la sociedad civil, también iba a haber una contribución para que de ese listado de candidatos pues fueran incluidos en él pues las personas que tuvieran mejores méritos. Sin embargo, pasado el tiempo y elegida la primera Corte Suprema de Justicia, la percepción de estos analistas y de la ciudadanía es que de cierta forma las influencias político-partidarias han continuado en el máximo organismo de justicia, de tal manera que es coincidente la opinión de que supuestamente hay 8 magistrados vinculados a un partido político mayoritario y hay 7 magistrados vinculados a otro partido político mayoritario. Esa es una opinión que nosotros recogemos de los informes y que la refrendamos en el que hemos presentado por escrito, ¿no? Esta situación dentro de la Corte Suprema de Justicia, creemos nosotros, de este tipo de influencias, de cierta forma se irradian al resto del organismo jurisdiccional, es decir, a los organismos o a los juzgados y tribunales inferiores. Por otro lado, la reforma constitucional contemplaba la creación del Consejo de la Judicatura, cuya naturaleza, funciones y alcances serían establecidos por una ley secundaria. Han pasado 5 años desde la reforma constitucional y esa ley no ha sido aprobada todavía, y fue hasta el año pasado, en el mes de abril, que la Corte Suprema de Justicia presentó el proyecto de ley al Congreso Nacional, pero este todavía no forma parte de la agenda. Creemos que no ha habido suficiente preocupación para impulsar la creación del Consejo de la Judicatura, que nos parece a nosotros, en el espíritu del legislador y de las comisiones que trabajaron en la reforma, el propósito era separar la función administrativa de la función jurisdiccional, de tal manera que esa concentración de poderes no continuara en la cima del vértice de la pirámide, es decir, de la Corte Suprema de Justicia, ya que al disponer la Corte Suprema de Justicia del control jurisdiccional y del control de carácter administrativo, esto trae como consecuencia una perturbación y una inquietud a la actividad jurisdiccional de los jueces, pues se depende de la vida profesional de la carrera de los jueces, particularmente por la forma en que se da el ingreso y la permanencia en la carrera judicial en mi país. Esta figura del Consejo de la Judicatura, nosotros como asociación hemos hecho propuestas y hasta el día de hoy no han sido escuchadas, y eso es algo que nos parece de bastante preocupación, porque el organismo, entendemos, es administrativo y es de gobierno de los jueces. Por otro lado, entrando a la situación de carrera judicial, nos parece muy importante empezar hablando de la selección y nombramiento de jueces. Esto, tanto en esta administración como en las administraciones pasadas, la excepción ha sido el concurso y la regla ha sido el ingreso por recomendaciones, por influencias, por amistades o por parentesco. Creemos que un acceso de esta forma a la carrera judicial mediatiza y restringe el ámbito de independencia que los jueces pudieran tener a futuro. Esta es una situación prácticamente reiterada a lo largo de los últimos años, tanto en este periodo de la actual Corte Suprema de Justicia como en las anteriores. Si bien es cierto, han habido algunos concursos en el marco de la reforma procesal penal que se materializó en el año 2002, uno que hubo en el 2001, uno que hubo en el 2003, los cuales se cumplieron de cierta forma satisfactoriamente, un tercer concurso que se realizó en el año 2005 y otro que se realizó en el año 2006, no han tenido los mismos resultados y han habido críticas y señalamientos respecto a lo mismo, tanto de los participantes como de otros jueces que han tenido conocimiento de estos concursos u oposiciones, con lo cual, de cierta forma, se ha desnaturalizado también estos esporádicos concursos que se venían dando. Otra situación de preocupación es el ascenso en la carrera judicial y los traslados de sede judicial. Actualmente, nuestra ley de carrera judicial vigente contempla que cuando haya una plaza vacante se deberá convocar de manera pública un concurso en el cual se tomará en cuenta la antigüedad, los méritos, y entendemos que se hará un examen y que el Consejo de la Carrera Judicial enviará una terna de 3 candidatos para que la Corte Suprema de Justicia designe a la persona o a las personas que ocuparán esas plazas vacantes. lamentablemente no hay concursos en la carrera judicial. No tenemos expectativas de hacer carrera judicial profesional, no tenemos expectativas en consecuencia de ascensos. Y tanto los ascensos como los traslados, los jueces venimos entendiendo que se pueden dar en la medida que seamos cercanos, que seamos afines, que estemos bien, que seamos agradecidos con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia o con otros poderes políticos externos o fácticos. Otra situación de preocupación para los miembros de la carrera judicial es que los traslados que los jueces vienen planteando, los cuales no están regulados en la ley de carrera judicial vigente, únicamente se dan bajo las circunstancias que también explicaba anteriormente, ¿no? Entonces esto limita, restringe también la independencia judicial y hay una percepción generalizada dentro de los jueces que si asumimos posiciones críticas en la carrera, nuestras posibilidades de ascenso y nuestras posibilidades de traslado de sede están muy limitadas y son muy improbables. Por otro lado, está lo atinente al régimen disciplinario, algo que nos causa mucha preocupación, pues mediante el mismo se tiene que operar el sistema de sanciones y ulteriormente de posibles remociones en el Poder Judicial. Nosotros creemos que el proceso disciplinario es necesario, sin embargo, debe llevarse a cabo de conformidad a las garantías del debido proceso, y eso creemos que no ocurre actualmente en el Poder Judicial de Honduras, ya que la Dirección de Inspectoría y Tribunales es quien conoce la denuncia, posteriormente, si la considera procedente, la turna al director de Administración de Personal y este ulteriormente traslada esos autos a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y de manera muy discrecional y con un amplio arbitrio, porque la ley no establece claramente cuáles son las faltas y cuáles son las sanciones, se decide sobre una posible sanción. Posteriormente, si el juez quiere impugnar esa sanción, eso tendrá que ser conocido por el Consejo de la Carrera Judicial, que está conformado por dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dos magistrados de Corte de Apelaciones y un juez de primera instancia, todos ellos nombrados directamente por la Corte Suprema de Justicia, con lo cual también ahí hay participación de las más altas autoridades. Si la impugnación fuera desestimada, el último recurso es un amparo ante la Sala de lo Constitucional, conformada también por magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Creemos nosotros que este proceso no garantiza verdaderamente imparcialidad, el derecho a una segunda instancia y a un recurso efectivo. Por otro lado, diré de manera muy puntual que el régimen disciplinario se viene instrumentalizando para aquellos jueces que de cierta forma pueden ser incómodos en cierta manera para las autoridades. No hay tampoco evaluación del desempeño dentro del Poder Judicial, con lo cual no pueden ser objetivas las promociones, no pueden haber criterios para la corrección de aquellas conductas negligentes o reñidas con el ejercicio de la judicatura. En términos muy generales, diríamos que las injerencias y violaciones a la independencia judicial, nosotros las estimamos tanto las de carácter externo como las de carácter interno, ¿no? Desde el punto de vista externo, pues estaría esa intromisión de algunos personajes relacionados con las fuerzas político-partidarias que permanentemente están tocando a los despachos de los jueces, solicitando audiencias, haciendo solicitudes, haciendo pedidos de agilíceme la causa, míreme bien esta causa, y con la situación de cómo se ha accedido a la carrera judicial, creemos que eso también trae como consecuencia que se vea restringida la independencia judicial, pues el acceso no ha sido por concurso, sino que de cierta forma han mediado vínculos con personajes vinculados a estas fuerzas. Por otro lado, está la situación de las injerencias del Ejecutivo, particularmente en el 2005. El ministro de Seguridad públicamente afirmaba, y eso está recogido en la prensa de tirada nacional, que sí, el partido al cual él pertenecía ganaba las elecciones, iban a ser destituidos 7 magistrados, supuestamente liberales, decía él, por estar en contra de la política antivaras. Esto lo reiteró incluso en un mitin frente al Palacio de Justicia. Y por otro lado estarían pues las situaciones en el orden interno de injerencias a la independencia de algunas circunstancias venidas de los órganos superiores que también están limitando y restringiendo la independencia judicial, ¿no? quedaría por hablar de lo que es los derechos y las libertades de los jueces actualmente en el estado de Honduras. Voy a ser puntual en esto. Diría lo siguiente. La ley de carrera judicial vigente no contempla el reconocimiento de los derechos de asociación y de libertad de asociación, pero sí la Constitución de la República y la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, esto se ve seriamente restringido actualmente en el Poder Judicial. Nuestra asociación formalmente nació a la vida el 12 de agosto del 2006. Ese mismo mes solicitamos la personería jurídica a la Secretaría de Gobernación y Justicia. En septiembre, la Secretaría de Gobernación y Justicia solicitó un dictamen a la Corte Suprema de Justicia, que es el trámite normal que se hace, para que estableciera una opinión sobre la finalidad y objetivos de la asociación. Han pasado 10 meses y ese dictamen no lo hemos podido obtener. Contrario a ello, lo que venimos escuchando es que no debemos conformar esta asociación, que esta es una asociación ilegal, que debemos sumarnos a otra asociación judicial que ya existe, la cual nosotros pues apreciamos, respetamos, pero que nos parece que dentro de la diversidad nosotros podemos tener algunas posiciones que de cierta forma son distintas. De igual manera, se limita el derecho de libertad de asociación para los defensores públicos que se encuentran en una situación idéntica que la de los jueces o que la de nuestra asociación. Y por otro lado, han habido también circunstancias bastante críticas respecto a la Asociación Nacional de Empleados y Funcionarios Públicos. Según nuestro diagnóstico, esto marca una situación muy crítica para la libertad de asociación de los jueces en el Poder Judicial. Y por último, hablaría de lo que es la libertad de expresión. Esto también es una situación que nos preocupa en el sentido de que han habido algunas expresiones donde se manifiesta que los jueces no podemos asumir posiciones críticas sobre la problemática del Poder Judicial, sobre las resoluciones que se están dictando en el órgano jurisdiccional y sobre circunstancias más o menos relacionadas. Incluso hay un juez que se le sancionó por una opinión que publicó en un diario de tirada nacional. Nosotros mismos, para comparecer a esta audiencia, hemos tenido que superar múltiples problemas, lo cual nos parece que también es una limitación a la libertad de expresión. Es todo cuanto digo por ahora y voy a ceder la palabra al abogado Rafael López Murcia, que continuará con el informe.
Muchas gracias, juez López Lona. Tengan muy buenas tardes, honorable comisión, honorable delegación del Estado de Honduras. Por lo limitado del tiempo, procederé a hacer una reflexión muy breve, en el sentido que nosotros de la mejor buena fe hemos elaborado una serie de recomendaciones para conducirlas hacia la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Creemos que este canal es un canal directo, confiable, por medio del cual lo más esencial de lo que estamos solicitando sea considerado y en su caso tomado en cuenta en aras del fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras, por una carrera judicial digna, respetable, por un Poder Judicial que cumpla a cabalidad su función de contrapoder y de check and balance propio de la democracia republicana en la cual vivimos en nuestro país. Puntualmente, con la venia de la sala, me limitaré a leer algunas de las principales recomendaciones que ustedes tienen en el informe y lo puedan leer con más detenimiento, que la Asociación de Jueces por la Democracia y SEJIL como copeticionario ha presentado en este momento. Una de ellas es el cese de todas las medidas que limitan el ejercicio de los derechos y libertades de los jueces y juezas y magistrados empleados asimismo del Poder Judicial. Que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia se comprometan a abstenerse de cualquier acto que pueda constituir una injerencia en la independencia de los jueces y magistrados. Y muy importante para nosotros, muy importante, es señalar que necesitamos y solicitamos respetuosamente la Honorable Corte y ante la Comisión que se otorgue la personalidad, que la Corte emita el dictamen pendiente y solicitado por la Secretaría de Gobernación y Justicia en el orden de otorgar la personalidad jurídica a la Asociación de Jueces por la Democracia y asociaciones plurales que agremien a la Judicatura y sus auxiliares. Esas son las recomendaciones más importantes por el momento. Si la comisión me concede su venia, leeré 3 peticiones concretas que tenemos ante esta honorable comisión. La primera petición es la siguiente: que se elabore un informe regional sobre independencia judicial en Centroamérica, a fin de recoger las principales preocupaciones sobre la materia y establecer pautas y recomendaciones a los estados para erradicar prácticas y normas que socaven este principio judicial. Segundo, que se realice una visita in loco a Honduras aprovechando las reiteradas invitaciones que se ha hecho, que ha hecho el Estado, y que en su agenda se incluya como un tema prioritario la investigación sobre independencia judicial en el país. Finalmente, que en su tradicional comunicado de fin de audiencias, la Comisión Interamericana exhorte al Estado hondureño a respetar el derecho de asociación y expresión de los jueces, y que tome las medidas necesarias para garantizar su independencia. Asimismo, que se le exhorte a implementar mecanismos que garanticen efectivamente la participación de los jueces en la elaboración de propuestas de ley que afecten la administración de justicia, principalmente en el proyecto de ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Muchas gracias.
Thank you very much. The Honorable Representatives of the State.
Muchas gracias, señores personeros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor comisionado, compatriotas, abogados, como funcionario del Poder Ejecutivo, y dada la independencia de poderes y la estructura de nuestro gobierno, yo hubiese querido que esto fuese una mesa redonda y no que ustedes estuvieran de aquel lado y yo de este. Porque la probidad e independencia de los jueces es una preocupación de toda la sociedad hondureña, señor comisionado, de todos los hondureños, de todos los partidos políticos, de todas las profesiones. Entonces yo me felicito, me alegro de estar aquí. Ojalá todos los hondureños pudiéramos presenciar esta conversación. El Ejecutivo ha invitado a esta instancia, o esta comparecencia, o esta conversación, a personajes que tienen mucho que hablar sobre el asunto. Tenemos aquí a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Al abogado Nicolás García Sorto, magistrado Nicolás García Sorto, al magistrado José Arriaga Mancía, a la magistrada Daisy Rodríguez, la magistrada María Elena Matute, y al subprocurador general de la República, que si bien no es miembro de la Corte, es la institución encargada de representar los intereses del Estado de Honduras, del gobierno de Honduras. Y hechas las presentaciones, doy la palabra a mis compatriotas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, señores representantes de la Comisión. La Corte Suprema de Justicia se honra en estar en esta audiencia y voy a tratar de expresar algunos conceptos y darle contestación a lo expresado por el juez López Lon. Y comienzo diciendo que en relación con la independencia judicial, a raíz de la reforma constitucional que se hizo en el año 2001 y que produjo la elección de los magistrados que actualmente desempeñamos ese cargo en la Corte Suprema de Justicia, la independencia judicial se fortaleció totalmente porque se terminaron las injerencias políticas de gobierno hacia la Corte y sobre todo del Poder Legislativo hacia el Poder Judicial para el nombramiento de jueces y magistrados y para la conducción de los procesos judiciales. En lo que concierne a los jueces y magistrados que integramos el Poder Judicial, somos el órgano jerárquico en cuanto a nombrar y remover magistrados y jueces previa propuesta del Consejo de la Carrera Judicial, porque el artículo 317 de la Constitución de la República, que creó el Consejo de la Judicatura, establece cuyos miembros han nombrado por la Corte Suprema de Justicia y los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, ni ascendidos, ni jubilados, sino por las causas y con las garantías establecidas en la ley. En el ordenamiento jurídico hondureño también se establecen normas relativas a la necesidad de preservar la independencia judicial, como establecemos en el, se establece en el artículo 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que prevé que la autoridad judicial en el ejercicio de funciones es independiente de toda otra autoridad y que son nulos todos los acuerdos judiciales practicados bajo intimidación o fuerza. En materia penal, desde el 20 de febrero del 2002 contamos con un nuevo sistema de justicia penal que dejó atrás el sistema inquisitivo, sustituyéndolo por el sistema acusatorio. En ese código, en el artículo 22 del Código Procesal Penal, contiene una garantía de independencia judicial por cuanto establece la prohibición a los particulares, funcionarios y empleados públicos para realizar acciones tendentes a limitar o impedir el ejercicio de la función jurisdiccional y establece un mecanismo defensivo para el mantenimiento de la independencia judicial al expresar que por ningún motivo los otros órganos del Estado interferirán en el proceso, en el desarrollo del proceso, y que en caso de interferencia el juez informará a la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos que afectan su independencia, y que cuando la interferencia o presión provenga de la misma Corte o de algunos de los magistrados o de otro tribunal, y el informe será presentado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia por conducto del Fiscal General de la República. El juez López Lone habló de presiones en relación con los jueces. Él como juez, si esas presiones se han dado, no ha ejercitado ninguna acción que le establece el artículo 22 del Código Procesal Penal y tampoco se lo ha hecho el conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la carrera judicial, cuando nosotros tomamos posesión, encontramos ya una ley de la carrera y nos comprometimos a presentar un nuevo proyecto al Congreso Nacional para una nueva experiencia, pero debemos decir acá que antes de haber presentado esa ley, tuvimos que haber implementado el nuevo Código Procesal Penal, crear el nuevo Código Procesal Civil y la Ley de Justicia Constitucional. Por esa razón, la ley se ha sido presentada hasta el año recién pasado, el 2006. En cuanto al ascenso y traslado, ascensos no pueden darse en relación con todos los jueces porque no hay suficientes tribunales de segunda instancia para que todos los jueces lleguen a ser magistrados. Los traslados se dan por razones de necesidad en cuanto a la función jurisdiccional. En cuanto al régimen disciplinario, tengo que decir que cuando se tiene conocimiento de que se hay cometido una infracción, para proceder a sancionar es necesario realizar una investigación y esa investigación solo puede hacerla la Inspectoría de Tribunales. Realizado ese procedimiento, este organismo lo traslada a la Dirección de Personal, que es la que recomienda la sanción que al final la impone la Presidenta de la Corte Suprema, y esa decisión, esa sanción puede ser recurrida al Consejo de la Carrera Judicial, y si la decisión del Consejo de la Carrera Judicial no le es satisfactoria, puede recurrirla de amparo ante la Sala de lo Constitucional, que la integran otros magistrados de la Corte Suprema, lo cual no significa que no tengan garantía del debido proceso. En cuanto a evaluación del desempeño, el desempeño del personal, sí hay evaluaciones para el nombramiento de nuevo personal, se han hecho concursos, actualmente está en proceso un nuevo procedimiento para un nuevo banco de jueces, porque los jueces que fueron aprobados en los concursos anteriores han sido nombrados y los que no fueron nombrados o que no aceptaron su cargo fueron sustituidos por otros innecesariamente. Se han dado algunos casos, efectivamente, donde no ha habido clasificación para el nombramiento de magistrados. Tal es el caso de la magistrada Fátima Baide de Mena y la magistrada Tirsa Flores de López, que fueron nombrados únicamente por considerar su idoneidad. En el régimen disciplinario, ya explicaba yo lo que cuál es el procedimiento, y en cuanto a injerencias del Poder Ejecutivo, no es cierto que se produce esa injerencia, y debo decir acá que los miembros de la asociación que están nos están indicando normas a seguir por la Corte Suprema, nunca han presentado ninguna petición formal para que la Corte Suprema adopte o que el Pleno de la Corte Suprema adopte esas decisiones, porque el artículo 308 de la Constitución establece que las decisiones de la Corte Suprema son adoptadas por el Pleno por mayoría de votos. La personalidad jurídica que se ha dicho acá, que la Corte Suprema no ha emitido su dictamen al Ministerio de Nación, ese dictamen ya corre en el Ministerio de Nación y desconocemos si ha sido emitida la personalidad hacia la civilización o si por el contrario hay algún proceso, alguna situación que desconocemos. Exacto. La dilación en emitir el dictamen se produjo porque se consideró en la Corte Suprema, el Pleno consideró que había una colisión entre lo que decían los estatutos y las cuestiones que establece la Constitución de la República. En cuanto a la petición de la asociación, el cese de las medidas, desconocemos a qué medidas se pronuncian, que hay abstención de injerencias, no sabemos qué personas son las que están produciendo la injerencia, nos gustaría conocer que dieran los nombres específicos para proceder a corregir si fuera el caso, o para sancionar en el caso de que fueran autoridades bajo nuestro mando. En esta forma le doy respuesta a lo expresado por el señor Huel López Lón. ¿Cómo? ¿Querés adivinar?
Sí, voy. Buenas tardes. El acudir a nosotros aquí sin saber más que era independencia judicial es un poco difícil para un juez, porque cuando nosotros vamos a resolver o hacer cualquiera, tomar ya una resolución, o vamos a, o alguien nos va a explicar de qué está siendo acusado o denunciado, pues es importante. Sin embargo, al hablarnos de independencia judicial, nosotros entendimos la independencia judicial, independencia del Poder Judicial, vale decir, de magistrados de la Suprema, que creemos nosotros que se ha logrado un gran progreso desde el momento que se aprobó el nuevo esquema del Poder Judicial, la elección, porque no es lo mismo una selección de un grupo escogido por 7 organizaciones, entre las que participa sociedad civil, participa universidad, colegio de abogados, que incluso podemos participar cualquier persona que no sea propuesta por nadie, y se después va a competir, que nos someten públicamente, porque nos someten al escrutinio público desde el momento que sacan una lista, y en esa lista se dice, o alguien puede objetarnos a todos. Entonces ya una selección es una selección de un grupo escogido por otros, no por los políticos. Ahora, que se perciba, porque ahorita yo solo he oído percepción, realidad, verdaderamente no he escuchado realidad, casos concretos yo no he escuchado, no sé si... Yo siento que la percepción de un grupo puede ser muy distinta a la percepción de otro grupo. Entonces, independencia, nosotros entendemos, independencia del Poder Judicial, independencia de jueces y magistrados, que nos creemos que tienen independencia los jueces y magistrados, desde el momento que ningún juez de la Corte Suprema interviene en las decisiones jurisdiccionales de los jueces y magistrados. Y si algún juez o magistrado recibiera alguna presión, que yo estoy segura que no, pues su deber, conforme la ley, conforme la Constitución, está en informar, y ya se establecen procedimientos para que se tomen las medidas que sean necesarias para eso. Entonces, en eso. Y se ha logrado también, creo yo, respecto a esta Corte Suprema, la independencia económica, es decir, autonomía económica, puesto que antes del 2003 nosotros teníamos en el presupuesto que debería ser no menor del 3% de la asignación para el Poder Judicial. Y no lo logramos sino en el 2003. Y no solo logramos eso, sino que teníamos en ese momento el registro de la propiedad y se nos dio independencia respecto a los fondos del registro de la propiedad. Así es que algo se ha ido logrando respecto a independencia. A la selección de jueces, que estábamos hablando, la selección de jueces, nosotros hemos también logrado ir mejorando, porque ustedes recordarán que cuando nosotros entramos al Poder Judicial, la petición general del pueblo, ¿qué era? Que hicieran cambios, que se hicieran cambios porque había una corrupción terrible. Entonces, ameritaba que hubiéramos hecho una evaluación y saliera mucha gente, pero nosotros hemos tenido la consideración y el respeto a lo que es las leyes, de que no hicimos esa sacada, así como decimos, el grupos en mucha gente de un solo. No hemos hecho eso. Hay gente que tiene 35 años del Poder Judicial y nosotros traemos documentación que quisiéramos entregar a la comisión, porque creemos necesario que en esto se escuche los dos lados. Respecto a las asociaciones, ustedes bien saben que tenemos la Asociación de Empleados Judiciales, que es muy, muy antigua, y participan en ella los 3.200 algo empleados del Poder Judicial. Ahí están todos. Después se formó la Asociación de Jueces y Magistrados, que los señores fueron miembros de esa Asociación de Jueces y Magistrados, y entiendo que no les satisfizo algún procedimiento en que no se logró el resultado que ustedes esperaban, y entonces formaron esa otra asociación. Respecto a la otra asociación, ha estado en trámite porque ustedes bien saben que hay artículos constitucionales que establecen limitaciones para asociación de jueces y magistrados y no sindicato. Ya establece la Constitución que no puede haber un sindicato de jueces, sino una asociación de jueces que cooperan con el Poder Judicial al mejoramiento y capacitación y cosas así de la justicia. Entonces, se dio el dictamen, pero ya también traemos la copia de la certificación del dictamen que dio la Corte, y que dice que tienen que ajustarle, advierto, porque no está totalmente de acuerdo con lo que establecen las leyes. Y respecto a la selección, quiero ser breve, respecto a la selección, también traemos las copias de los anuncios de cuando salieron la lista de las personas seleccionadas, y también lo queremos presentar a ustedes, a la comisión. Tenemos la modificación del salario. Tuvimos problemas porque nosotros estamos obligados a dar la justicia, a que la justicia sea pronta, que la justicia sea justa, justa justicia, pronta justicia. Ese es nuestro deber. Tenemos muchísimos requerimientos de la gente de que la justicia no ha sido pronta y no ha sido justa. Y no a nivel de Corte Suprema necesariamente, es a todos los niveles. Tuvimos huelga. Con eso le limitamos al pueblo el acceso también a la justicia. Entonces, nosotros creemos que no hemos tomado ninguna acción, porque hemos comprendido entre tanto empleados como los mismos miembros del Poder Judicial que teníamos que tener consideración, y el presupuesto lo reformamos hasta donde pudimos darles aumento, porque el pleito o la solicitud se originó en aumento salarial. Desgraciadamente, nosotros tenemos limitados los recursos, no podemos irnos más de los recursos. Estamos utilizando el 72% para salarios y el 30% para crecimiento. Entonces, nos limita bastante lo que es salarios y crecimiento. Sí estamos, sí queremos, yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que podamos hacer por el Poder Judicial, lo que podamos hacer todos los del Poder Judicial, porque aquí se trata de un equipo. Creemos que Honduras solo puede salir adelante si todos cooperamos. Creemos que en Honduras todos tenemos que luchar por la mejor justicia. Todos estamos preocupados por la justicia, porque si ustedes ven, yo recuerdo, si usted va a la televisión en Honduras, si usted va a la televisión en Honduras, usted lo acusan y todo con eso. Entonces, yo muchas gracias, y lo único que sí quisiera hacer énfasis en que les queremos dejar toda la documentación que podamos para que vean que sí queremos que el Poder Judicial tenga independencia. Tenemos independencia, y yo quiero confesarles aquí, como he confesado en todos lados, jamás hemos recibido presiones de asuntos jurisdiccionales, ninguno. Entonces, es que yo espero que nadie lo haya recibido. Gracias.
Thank you, Your Honor. There will be some more time to comment and make some comments afterwards, but I'd like to at least pose an initial set of questions. In the party's response to the questions, there will be time to make some additional comments if you didn't get to them. But first, I'd like to turn the floor over to Commissioner Fernández Arévalos, who is the rapporteur for Honduras.
Sí, unas pocas preguntas para ubicarme en el tema. La modificación a ese capítulo de la Constitución Nacional no ha consagrado que la crítica de las resoluciones judiciales y fallos es libre. Primera pregunta. Segunda pregunta, si la misma modificación de la Constitución no ha establecido que los traslados y ascensos de magistrados requieren de su conformidad previa. Y finalmente, quería consultar con ustedes si el Consejo de la Judicatura es la que tiene a su cargo los concursos. Porque si el Consejo de la Judicatura tiene a su cargo los concursos, me parece que dijeron que no está todavía constituido el órgano. Y entonces, si no está constituido el órgano que tiene a su cargo los concursos, ¿quién lo hace?
And if I may add a few questions to those. Again, following up on the question of the Consejo de la Judicatura, we recognize, of course, that the establishment of such a body does follow the trend of a number of countries throughout the region. Emphasize that the establishment of a council on the judiciary does follow the institutional trends that have been present throughout the region. And so to the extent that Honduras is able to establish this body, it certainly seems consistent with what has been the effort to strengthen the independence of the judiciary throughout our region. And therefore, I'm interested in how much more time the state anticipates before that would be successfully constituted. What is the status of the proposal that has been introduced? Independently of its status, I'd be interested in the petitioners if they've had an opportunity to examine the substance of the proposal regarding the Council on the Judiciary and the new one, and if it were to be established on the basis of the current proposal, would that be a satisfactory body as it's currently being proposed in your view? I'd be interested in knowing whether there have been, in the petitioner's views, in fact, any dismissals from the judiciary without due process, and if so, have the affected persons exhausted their available domestic remedies to try to fix that problem within Honduran law and institutions. Finally, I'd be interested in the petitioner's views of the question of the financial status of the judiciary and the economic resources, and whether that budgetary questions and control over financial resources in any way also affects the operation of the judiciary and its independence. So we have about 10 minutes only for comments. So I ask you to please limit your comments to about 5 minutes. But of course, we welcome all of the information that that either of the parties would like to submit to us in writing afterwards. So anything that we're unable to discuss now, we'll certainly take into account on the basis of the documents that have been submitted. If we could begin with the petitioners, please.
Bien, yo voy a tomar la palabra, voy a tratar de priorizar. Veo que son varias preguntas, tanto las que ha hecho don Evelio Fernández como el otro comisionado. ¿Qué decir sobre los fallos jurisdiccionales? Me parece que la Constitución garantiza la independencia, ¿no? La Constitución de la República, también la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y también la Ley de la Carrera Judicial vigente. El marco normativo me parece que es extraordinario, podría requerir algunos ajustes, pero me parece que es suficiente para que el juez sea independiente. Otra cosa es lo que pasa en la realidad, ¿no? Nosotros seguimos sosteniendo, hay múltiples injerencias venidas de adentro y de afuera respecto a la independencia de los jueces. En nuestro informe, que es bastante voluminoso, nosotros agregamos todos los documentos de carácter pertinente al respecto, con los cuales los honorables comisionados podrán tener ilustración. El Consejo de la Judicatura no tiene a su cargo los nombramientos, no existe esa figura, lo que existe es un Consejo de la Carrera Judicial. Sin embargo, este Consejo tampoco está haciendo las propuestas. Y nos gustaría ver documentación al respecto. Los nombramientos son discrecionales de la Corte Suprema de Justicia y particularmente de quien sea su presidente en el momento. Esa es la realidad y eso está ampliamente documentado por omisión. O sea que no hay documentos donde hayan habido propuestas en la mayoría de los casos del Consejo de la Carrera Judicial que de acuerdo a la ley vigente debería estarlo haciendo en este momento. En torno al establecimiento del Consejo de la Judicatura, pues no sabemos cuánto tiempo más va a llevar, ¿no? Realmente eso ya es una decisión del soberano Congreso Nacional. Sin embargo, sí creemos que hay un problema, y el problema radica en que respecto a este órgano del Consejo Nacional de la Judicatura, y con eso respondería la otra pregunta, no se ha tomado en cuenta la opinión, la propuesta de los jueces. Nosotros incluso hemos elaborado un proyecto alternativo de ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Lo hemos socializado con sociedad civil, con jueces y con magistrados, y no se han tomado en cuenta esas opiniones. Eso nos hemos dado cuenta cuando hemos conversado y nos hemos reunido con miembros de la unidad técnica de reforma, ¿no? Y estimamos que tal como la Corte Suprema de Justicia concibe el órgano del Consejo de la Judicatura en el proyecto de ley que presentó al Congreso Nacional, este no es satisfactorio, no sería un órgano autónomo e independiente, ya que estaría conformado por dos miembros de la Corte Suprema de Justicia que lo presidirían, dos magistrados de Corte de Apelaciones y un juez de primera instancia. No se establece en esa ley cuál es el procedimiento para ser electos. Nosotros, en cambio, proponemos un Consejo de la Judicatura conformado por tres miembros de la carrera judicial, electos de manera directa en elecciones generales y secretas, y dos miembros del Consejo de la Judicatura venidos de la sociedad civil, electos también democráticamente, que nos parece que sería un mecanismo de control y de transparencia para el funcionamiento de un órgano de gobierno que va a tener a su cargo funciones tan importantes como el nombramiento, ascenso y traslado de los jueces. En cuanto a destituciones y en el debido proceso, pues sí creemos que se han dado, ¿no? Realmente ha habido una situación bien crítica. Ahorita nosotros nos hemos pronunciado, viene aquí el documento sobre la interpretación que la Corte Suprema de Justicia hace del plazo de prescripción, particularmente. Queremos que, respetuosamente lo decimos, es una interpretación contra legem, nos sirve de fundamento un documento que enviamos a la Corte Suprema de Justicia y un informe que hemos recibido de una comisión de jueces de España que también hacen un análisis exhaustivo de esta situación. En cuanto a la situación financiera, creemos que es satisfactoria dentro de lo que establece la Constitución de la República. Sin embargo, creemos que la distribución de ese presupuesto debe afectar una revisión, tal como lo venimos solicitando los jueces, de tal manera que haya un sueldo digno que también contribuya en el marco de condiciones objetivas para la independencia de los jueces. En cuanto a ascensos, al margen del concurso, me parece que es importante. Yo aprovecharía, si puedo aprovechar un minuto, para referirme a lo que los honorables magistrados han planteado aquí. Decían que los ascensos se han hecho de conformidad a lo que establece la ley de la carrera judicial y que solo han habido dos jueces que fueron ascendidos a magistrados de cortes de apelaciones, o sea, tribunal de segunda instancia. Yo creo que no es el caso de la magistrada Fátima Baide de Mena y de la magistrada Tirsa Flores de López. Es el caso de innumerables magistrados en Aceiba, en Choluteca, en Santa Bárbara. Ahorita mismo hay dos plazas vacantes de jueces en Ceiba. No conocemos que se haya hecho una publicación para llenar esas plazas vacantes. Conocemos también por una publicación que hizo la Corte que se van a crear las Cortes de Apelaciones de Familia. Tampoco se ha convocado a concurso. Entonces, no hay prácticamente posibilidades de ascenso a la carrera, al menos que haya una situación de carácter particular, con lo que ya señalábamos anteriormente, desde el punto de vista de las injerencias. En cuanto a la personalidad jurídica, y con esto termino, no sabíamos que ya estaba el dictamen. La verdad, nosotros somos los más sorprendidos porque a finales de junio nosotros llamamos, en los últimos días de junio, creo que el 27 de junio, hablamos con la secretaria general de la Secretaría de Gobernación y Justicia y nos aseguró de manera rotunda que no había ningún dictamen ahí. Y la verdad, no volvimos a intentarlo, volver a hacer alguna gestión en esta secretaría, porque realmente esto nos causa mucha frustración, mucha impotencia, estar acudiendo a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, a la Secretaría del Ministerio de Gobernación, y no encontramos información, no encontramos respuestas. En cuanto a que los planteamientos que nosotros tenemos respecto a la situación del Poder Judicial y respecto a carrera judicial, que no han sido presentados a la Corte, realmente esa no es la dinámica, ese no es el método de trabajo de la asociación. Una vez que un documento se aprueba y se publica, inmediatamente se le traslada copia de manera formal a la Corte Suprema de Justicia. Así les hicimos llegar el documento que nosotros llamamos Planteamiento para el Fortalecimiento de la Independencia Judicial del 23 de septiembre del año 2006, donde hacemos un diagnóstico de los problemas del Poder Judicial y donde hacemos una propuesta para solucionarlos. Y en el mes de enero publicamos también un documento que se llama Pronunciamiento para el Fortalecimiento de la Carrera Judicial, del cual también les enviamos copia y vienen aquí todos los anexos en estos documentos. De la misma manera, hemos enviado múltiples notas solicitando audiencias a la Corte Suprema de Justicia para que nos reciba, y hasta el día de hoy la Corte Suprema de Justicia no nos ha concedido una audiencia. Esta es la primera audiencia que tenemos con parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de manera formal. Gracias.
Thank you very much, the representatives of the state.
El Consejo de la Judicatura, ustedes saben que, aunque se creó conforme constitucionalmente, el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, traemos el proyecto de ley presentado al Congreso. Lo que hemos tenido, no desde ahora, sino desde el 82, creo, es la ley de la carrera judicial. Dentro de la ley de la carrera judicial se establecía que se iban a implementar, que se tenían que hacer reglamentos, que tenían que hacer estatutos. La tal ley de la carrera judicial, ustedes mejor que nadie saben, porque ustedes están en el Poder Judicial, que nunca se implementó total. Tan es así que las escogencias de jueces y magistrados hasta ahora es que se ha hecho concursos. Antes no había concursos. Antes se entraba de otra manera, no por concursos. Ahora se está implementando los concursos. Y es cierto que no es el Consejo el que ha propuesto los miembros de los jueces y magistrados, sino que se ha sustituido por una comisión de selección que incluye a la sociedad civil, que no está en la ley de la carrera. También se incluye la facultad de derecho, que no está en la carrera, pero que nosotros hemos estimado que eso le da más apertura, con lo cual se está logrando la selección de jueces y magistrados, y tenemos la lista de las personas que han participado y que se está tratando de implementar continuamente. Respecto a la misma ley del Consejo de la Judicatura, que ustedes dicen que hicieron propuestas, miren, la propuesta de ustedes, hay no solo la de ustedes, hay varias propuestas, y la del Poder Judicial, el Poder Judicial, de acuerdo con sus atribuciones, que es la de proponer la ley, ha propuesto y lo socializó, y ustedes deben haber participado en algunas de las socializaciones que se hizo de esa ley. Entonces, nosotros tendríamos problema para recibir no solo la propuesta de esta asociación, hay propuesta de otra asociación, hay tres asociaciones. Entonces, si nosotros estamos recibiendo propuestas de todos, y así a base de propuestas, y no de una solicitud formal, francamente tendríamos un problema porque son varias las asociaciones que existen dentro del Poder Judicial. Es más, las otras asociaciones ya tienen su personalidad jurídica y esta está en formación, y ustedes lo saben. ¿Han habido destituciones judiciales sin debido proceso? Yo creo que, por lo menos dentro de lo que yo conozco, no he visto ni una, y sería bueno que ustedes, si tuvieran documentada, pues la presentaran, porque hacemos las correcciones que sean necesarias, porque errar de humano y rectificar es de sabio. Si hubiera algo así, pues nosotros rectificaríamos, pero no, hasta ahora nosotros no sabemos. Ahora, idea, dice, de los peticionarios sobre financiamiento, era a ellos que se lo hacían, nosotros ya lo habíamos hecho. Fallas, la independencia, hablamos siempre sobre lo mismo, no sé si los compañeros quisieran y si tuvieran alguna otra, porque la judicatura es lo único que tenemos, varios proyectos.
Saludos. Sí, buenas tardes a todos. En razón del tiempo, me limitaré a dar respuesta en relación a la publicación de las resoluciones y de los fallos. Nosotros tenemos disposiciones legales que cuando se está conociendo un determinado asunto, no debe el juez que conoce de eso, no debe de dar a publicidad y dar su criterio de lo que está conociendo. Puede publicitarse un fallo cuando adquiere el carácter de sentencia definitiva. Entonces, todos esos problemas que tenemos son cuestiones de leyes, son cuestiones de la Constitución de la República. No podemos nosotros, si a un juez se le sancionó porque un juez estaba conociendo determinado asunto y hay otro juez que está criticando esa resolución de ese juez, no lo vemos correcto, y la ley se lo prohíbe a ese juez. Entonces, esos planteamientos que dice nuestro amigo juez López Lón, he hecho la petición formal al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no por comunicados ni por anuncios, porque no ese es el procedimiento, ¿verdad? Solamente me quería referir a ese asunto. Muchas gracias.
Thank you very much. I am sorry that we are out of time. I will say what is obvious to all of us, which is that in all of the countries of the region, the work to strengthen the independence of the judiciary is something that still remains to be done. And so we're pleased to have such a strong affirmation as the ambassadors of the Honduran state's commitment to do so, and it will be something that the commission will continue to think about carefully, including with respect specifically to the petitions that have been presented to the commission. We'll take them under advisement and be sure to consider them. All of the other information that that both of the parties have referred to can be submitted to the secretariat so that we can also take that into account. Thank you very much.